Buenas noches, buenos días, buenas tardes, amigos de Venezuela Unplugged. Hoy súper emocionados en este estudio porque en la temporada 2, episodio 10, tenemos nada más y nada menos que nuestra querida, hermosa cantante venezolana María Virginia Caldera, MV Caldera.
Sí, mira, María Virginia, sí. No me dice ni mami, pero está bien.
Bueno, MV Caldera.
Contenta, sí, muchachos, de estar con ustedes. No, qué rico,
qué
al fin.
Bueno, esto estábamos... Que allá viene, allá viene.
Sí. Si supiera que nosotros desde que hicimos temporada 1, estábamos... O sea, tú estabas en pauta. O sea, hicimos el primero y que la próxima es que vamos a ver a MV.
Ay, qué rico, muchachos. Gracias por este espacio. Me encanta, sí, hacer
y bueno, muy emocionados, no sabemos ni por dónde. Yo soy tartamudo. A mí se me olvidan las cosas. Sí. Y me ponen al lado a MV Caldera. O sea, ahora yo no sé cómo va a pasar esto, pero bueno, aquí
no, vamos. No. Acuérdate que tenemos unos 20 minutos, okay. Así que este trajo más notas que las del bachillerato completa.
Estudié más para esto que para toda mi vida. Exacto. No, lo que pasa es que MV tiene una historia que hay que contarla bien.
Claro.
A ver, vamos a contarla.
Claro, pues. Buenas noches.
¿Cuándo empezó? Bueno, MV Caldera, Zuliana. Ajá. De corazón, cuerpo, alma, espíritu y todo.
Claro,
esa es más allá que aquí. Mira, tienes un máster de música de la Cecilia Costa de Maracaibo. Sí. Ahí fue cuando empezó.
Donde empezó todo. Sí, donde empecé. Esos fueron mis primeros pasos formales, digamos, en la música.
Claro,
porque
claro.
Tuve el chance de estudiar al fin. Yo no fui al conservatorio, no tuve ese privilegio, pero me pude formar. Los comienzos fueron en la universidad y fue maravilloso.
Qué bueno.
Riquísimo.
Era Cecilio Acosta, ¿tú fuiste
no,
a Luz?
No, yo fui a Luz. A la Universidad del Zulia, exacto.
Okay. Sí, la única era la única universidad que estaba dando música en ese momento, año 2006. Y pues por eso. Ya después Luz abrió cátedra de música, pero increíble. Ya iba por el quinto semestre y dije no me quedo.
Pero valió la pena porque eres multiinstrumentista.
Ajá.
Oído absoluto,
sí, no, perfecto.
¿Y con los instrumentos eres autodidacta o tomaste lecciones? ¿Cómo?
Bueno, en la universidad estudié piano.
Okay,
fueron 2 años de piano,
exacto.
Los cuales odiaba, en verdad. Sí, las piezas eran como, no me gustaba el método que usaban. Pero después me fui interesando un poquito más en el piano, pero más como para acompañarme, que es lo que es lo que estilo hacer con los instrumentos. Yo trato de tocar los instrumentos para hacer mi música, no es como algo de que necesito ser demasiado virtuosa. Okay. Es algo como que me quiero acompañar y me da nota y...
Uh-huh. Pero dicen que si tocas piano, tocas todo.
El piano es una buena base, claro, con un instrumento armónico. Muy buena base.
Y para componer es espectacular.
Y bueno, yo no toco piano, pero yo toco todo.
A mí me dijeron que tocabas todo, sí. Por ahí me dijeron.
Es verdad, pero bueno.
Preguntaremos en el próximo episodio.
José, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Yo sé que tú sabes todo de MV.
¿Sí? No, yo no sé todo. Yo realmente, o sea, anécdotas por lo menos fue una cosa que yo vamos a hacer un evento en Phoenix un día y mira, vamos a ver a un artista que podamos traer. Y ya teníamos en pauta un artista y dijimos, bueno, yo creo que si juntamos estos dos artistas, algo puede pasar, porque los dos zulianos, los dos, o sea, uno virtuoso en el 4, ella canta espectacular. Le dije yo a mi esposa Odalisio Flaca, ¿qué te parece si hacemos esto? Vamos a hablar con Jorge Polanco a ver qué opina. Hablamos con Jorge y mira, se creó la magia y eso fue un show espectacular.
Sí, sí, ahí no paró. Nosotros estuvimos en Houston cada año. Yo empecé a ir a Houston porque por el show con Jorge Polanco, la gente me empezó a seguir por allá.
Fue otro súper amigo de Venezuela.
Sí, además un virtuoso de su instrumento.
Claro,
sí, señor.
Mira, bueno, hablemos de tus inicios. Yo haciendo mis notas dije, bueno, esa tuvo que haber empezado en un grupo colegial de gaita, porque
sí,
así
obvio.
Todos los caraqueños pensamos que son.
Sí, bueno, es así. Empieza. Hay mucha
gaita en el Emil Frío.
Yo tocaba la campanita esa, con el la charrasca, entonces, de ahí pasé a furruco, después tambores y después voz. Eso fue lo que yo me imaginé como caraqueño.
No, la verdad es que sí hay mucha verdad en ese cuento de que en el Zulia uno se se empieza a formar musicalmente en el colegio.
En el colegio.
En los concursos de la voz liceísta, que eso no, no falla. Ajá, después, claro, ya cuando uno está en bachillerato, en la universidad, la voz universitaria. O sea, la formación es desde pequeña. Uh-huh. Y siempre me interesó mucho la música. El deporte también me gustaba mucho. Y me dediqué al deporte profesionalmente, pero hubo un momento que ya tenía que escoger.
Yo te vi pateando un balón de fútbol.
Sí, yo jugué fútbol. Yo fui selección Zulia.
Fútbol soccer.
Sí, fútbol, exactamente. Soccer. Yo jugaba fútbol de salón. El futbolito, llamado futbolito en Venezuela. Sí, me encantaba. La verdad es que el deporte también es una de mis pasiones.
Y bueno, yo buscando, o sea, yo
indagando.
Yo dije, mira, yo necesito saber más de MB. Me puse a buscar y bueno, caí en Tensión Libre.
Tensión Libre,
que
claro.
Dos cosas. Hay videos en YouTube donde yo que...
Sí, chamo, claro. Videos del 2006, 2007. Sí.
Pero hay unas fotos rodando por internet donde sales y que... CMB.
Sí, estaba chamita. Sí, pero Tensión Libre.
Con un vestido así. Sí. Y el micrófono y todo, y decía, CMB.
Tensión Libre fue el primer proyecto. Cuando entré a la universidad a estudiar música, empecé con las ganas de... También pensando un poquito en... ¿Y cómo ahora me voy a pagar yo esta carrera? Claro. ¿Cómo voy a hacer ahora? Sí, y empezamos pues a trabajar bastante, bastante. Y Tensión Libre fue una bendición.
Pero fue... Lo que pude ver en los videos de YouTube fue una sensación en Maracaibo.
Sí, sí, sí. A nosotros nos fue súper bien en Maracaibo. Uh-huh, uh-huh. De hecho, nosotros abrimos varias orquídeas, que eso, ese festival en Maracaibo es como... Esos son los Oscars de Maracaibo.
Claro, totalmente.
Sí.
Seguían en la Plaza de Toro.
Sí, claro, en la Plaza de Toro. Sí. Por ahí está un video, de hecho, en YouTube, uh-huh, que estábamos en la Plaza de Toro.
Hay que buscarlo. Todos los tenemos que buscar.
Sí, sí, sí. La verdad es que...
Compartan ese video, por favor.
Sí, Tensión Libre fue un comienzo increíble. Wow. Y aprendí tanto.
Mira, y disculpa mi ignorancia, pero el chamo que cantaba contigo...
Fran Padrón.
¿Qué? Una voz, cantaba como Luis Miguel.
Sí, sí, sí.
O sea, increíble.
Sí,
increíble.
Él viene de una dinastía, digamos, musical de su familia, los Padrón, que son de los puertos de Altagracia, que es una zona del estado Zulia, de la costa oriental. Y Fran es un cantante excepcional, o sea, y además que para trabajar también fue un placer haber trabajado con él todos estos años.
Tiene un vocerrón. ¿Dónde está él ahorita?
Él está en Los Puertos, él sigue en Maracaibo.
Wow.
¿Dónde la mamá de este chamo Colina, Beatriz Padrón de Colina, me imagino que
es la tía de Fran. Sí, señor, ellos son primos, sí.
Y Beatriz Padrón estudió con mi mamá Derecho.
Sí, seguramente, sí. Sí, esa familia.
Así que se conectan.
Ay,
sí,
¿no? Tac. Y aquí estamos, en Venezuela Propa, y me ve Caldera.
Wow.
Mira, José.
No, hay que hablar de la discografía.
Ahí va. Para allá vamos.
Te voy a fusilar tu
nota. Sí, fácil, no, ya. Te lo vas a compartir.
Sí, porque yo decía que eran 4 o 5, pero son 5 en total, o hay alguno por
son
allí.
Son 4 discos, pero han habido como cierto featuring, sí, entonces sí, están también por ahí.
Claro.
Tengo 5. Bueno, es que uno no sé si está en un álbum o fue un...
¿Cuál, por ejemplo?
¿Sabe Venezuela?
Sabe Venezuela fue un single.
Fue un single, con razón.
Sí, exactamente, sí. Pero el primero fue Primogénito, correcto.
Y la canción de mi tierra es que ese está en Segundo Piso.
No, sí. Mi tierra es del 2020. O sea, eso sale un single solo
como
también.
Un intermedio entre Segundo Piso y Alma Libre.
Sí, okay. Después de Primogénito vino... Segundo Piso.
Segundo Piso.
Un Sueño Mío, ¿no?
Lo que pasa es que Un Sueño Mío fue un single de Segundo Piso.
Es una canción, exacto.
Sabe Venezuela, Alma Libre, sí. Ah, te faltó Reencuentro, que fue el después de Segundo Piso, sí.
No lo he comprado, voy a comprar el disco.
Sí, Reencuentro, desde Reencuentro 6, que fue el disco que grabamos en Alemania.
Claro. Sí, sí. Increíble. Y bueno, contándoles un poco para toda la gente que yo sé que todos son fanáticos de MB, pero los que no son, aquí se van a enterar.
Claro.
MB es como, no sé cómo, estaba buscando un artista que pudiera que la gente, claro. Pero entonces busqué más que todo. Yo te comparo, o sea, es una mezcla de Gloria Estefan con Selena, especial último álbum, si no lo has escuchado.
Sí, hay mucha cumbia
ahí. Eso es un melting pop. Sí. Increíble.
Hay mucha cumbia ahí.
Y yo puse, bueno, es que es una fusión latina, un Latin jazz, porque le metes como que
tiene
a todo un poquito.
Tiene también, sí. De hecho, bueno, ese disco es muy afrocolombiano. Mm-hmm. A mí me inspiró mucho el Super Bowl de Shakira y J-Lo. Yo no podía creer que Shakira presentó ahí el mapalé, el chandé, la este género de la champeta.
La champeta.
Que es de las costas de Colombia. Era como, Dios mío, esta mujer ya ha hecho de todo.
Sí, total.
Prácticamente. Total. Y me puse a estudiar mucho, gracias a la pandemia, tuve tiempo de estudiar mucho la música de Joey Arroyo, Toto La Momposina, que son folcloristas de Colombia. Ah, y por eso, pues, decidí hacer un disco.
Claro, claro.
José, ¿tú tienes algún álbum o un tema que tú digas de MB?
No, de MB, por supuesto, sí. Si te pones a pensar, claro, él sabe, Venezuela te llega como venezolano y yo la primera vez, o sea, lo escuché aquí, antes de escucharlo en vivo, lo había escuchado, pero lo que lo escuchas en vivo dice, wow, increíble. O sea, y te da las lagrimitas en los ojos.
Sí, supuestamente yo lo tenía para más adelante, pero yo lo considero como que el himno.
Sí, yo no me puedo, yo siempre lo tengo que cantar.
Sí.
Sí, de hecho ahorita hubo un festival en Nueva York, que estuvimos dos noches ahí y yo cerré con algo pa'lante, así, todo el mundo bailando. Y la gente sabe a ver, y yo, pero la gente quiere llorar, ¿ok?
Claro,
entonces la tenía que cantar.
Sí, sí. Yo me metí en un live hace muy poco, que estabas tú con dos chamas, no recuerdo, ni lo anoté, pero algo que me cayó, me impresionó muchísimo, que fue lo que nos pasa a nosotros cuando la tocas en vivo aquí en Phoenix, es que, y mucha gente me comentó esa noche de esa canción, no hay venezolano que no se... O sea, que no se estremezca, que no le muevas el piso con esas letras.
Es que yo creo que es también como lo que todos vivimos, ¿no?
Claro,
o sea,
sí,
yo creo que el que no vivió sabe Venezuela, es muy difícil encontrar a alguien que no...
Y bueno, en ese live, una de las conductoras estaba llorando.
Sí, me acuerdo.
Cuando tú la estabas tocando, no sé si era la primera vez que ella la escuchaba.
Sí, era la primera vez que la escuchaba.
Increíble, claro. O sea, y ese mismo sentimiento lo tenemos todos cuando escuchamos esa canción. Sí. Y hay una parte que tú dices del aroma de están cocinando el dulce de leche, o sea, que impregna
la casa. Yo me acuerdo de diciembre, por ejemplo.
Claro.
Porque a todos nos pasa. Yo, esa dice que las canciones no se pueden oler. Esa canción se puede oler.
Sí. Es verdad. Tiene esa sensación.
Imagínate.
Es verdad.
Wow.
Sí, y eso de ese verso en particular de el dulce de lechosa, yo me acuerdo cuando mi abuela hacía el dulce de lechosa y se impregnaba el olor por toda la casa.
Por toda la casa, exactamente.
Entonces, eso es parte de nosotros.
Es increíble.
Bueno, yo también lloré cuando vi el video de mi tío. O sea,
sí, claro.
Yo creo que yo lo vi y le escribí, bebé, estoy llorando,
¿cómo
me hiciste llorar?
Sí, el video de mi tierra, sí.
Que... Sí, increíble. Pues tú ves la figurita caminando y dices, como que sí es, como que no es.
Sí, exactamente.
Y de repente sale la cara y yo, ¡ay, está!
Sí. Eso es lo que se quiso crear con eso, sí.
Mire, bueno, y hablando de todo lo que haces, tus fusiones, tus colaboraciones que tienes, hasta para tirar para el techo. Una de las que más me gusta, y estuvimos hablando eso por Twitter, es La Duda con Rubén Blades, porque yo, I'm sorry, pero yo amo a Rubén Blades.
Sí, yo creo que todo el mundo
es increíble.
Es parte de su
Cuéntanos
vida.
Cuéntanos a la gente que, bueno, otros saben, pero la gente
bueno, lo de Rubén surgió súper loco, de esas noches en Nueva York que uno está tocando y de pronto se puede llegar a ver a alguien y tú ni pendiente, ¿no? Hicimos una buena como un match bien particular. Yo le abrí un concierto a él en Maracaibo y a Marc Anthony. Se presentaron los dos juntos. Claro. Esa gira que hicieron, no sé si la recuerdan. Sí, y bueno, hicimos una conexión un día. Entre tantos correos que nos mandamos, me escribió, ¿qué vas a hacer el 22 de agosto? Yo le digo, el 22 es mi cumpleaños. Si no estás haciendo nada, llégate a la casa. Y yo vivía bastante céntrico. Me dijo, hay que llevar pijama, porque avísame hasta qué hora es, que está yo capaz y me llego, me dijo. Él fue el primer invitado que llegó con una botella de Prosecco y unos discos, unos CDs en pasta. Y pasamos una noche espectacular. Oh, ¿no? O sea, ver la cara de mis amigos cuando veían a Rubén sentado en el mueble de la casera, como que hace este tipo aquí.
Claro.
O sea, como que no nos avisaste.
Sí,
imagínate. Y bueno, y esa noche se acabó a las 7 de la mañana del otro día. Él hablando de todo, mis amigos le decían, ajá, ¿por qué escribiste a Pedro Navaja? Y le echaba el cuento, tal. Sí, fue una cosa.
Envidia, la verdad.
Fue una cosa bien chévere. Y le propuse para grabar este tema, que también incluía a Ricardo Portillo, compositor de Amparito y de muchos otros temas. Y solo faltaba la partecita de Rubén y pues él hizo pues su parte y lo grabamos y quedó bien bonito.
Sí, sí, sí. Una de mis canciones favoritas.
Hay unos videitos por ahí también que yo a veces monto en mi Instagram del día de la grabación y sí, es chévere. Además que quedó una amistad también.
A mí me encanta Rubén dándote tips, como quien dice.
Sí.
Y tu cara de concentración profesional. Sí, claro. O sea,
claro. Imagínate grabar con semejante. Ahí tenías que sacar la chamba como
bueno,
es. Claro.
Para que lo tengas, no sé cuál es la palabra que tengo
en perspectiva.
En perspectiva. Sí. Eso es lo que estamos sintiendo Así estamos, ¿qué decimos?
Sí. No, fue una experiencia bien chévere, la verdad. Que bueno, también con uno va haciendo ciertos clic con gente,
claro,
¿no?
Claro,
eso es muy sabroso. Sí. Parte de esto también.
Y bueno, nosotros aquí en Fines estamos demasiado orgullosos de José por descubrirnos o traernos hasta Fines este gran talento que nació en nuestro país y sí. Ya eres del mundo.
Bueno, y sobre todo la iniciativa, José, yo también que te quiero felicitar porque además que es como un negocio familiar, ¿no? Claro. Y es como una especie de comunidad que se va sumando cada vez más, la familia se incluye, claro. Y eso me encanta también. Claro, claro. Qué rico ser parte, gracias.
Sí. No, y como dije yo en estos días también, que uno logra esa complicidad con el artista ya llegamos a ser casi que familia.
Sí, como familia, claro.
Y nos comunicamos, y no es solamente el día del show, sino es después, durante, el año siguiente, el cumpleaños, o sea, está uno pendiente.
Es verdad.
Y eso de verdad es buenísimo.
Sí, ¿sabes? Es muy rico.
Tener eso. Sí.
Y bueno, yo tengo la oportunidad de conocer a MB, gracias a José, que la trajo una vez y bueno, hicimos panita. Pero yo tengo una anécdota con MB que me encanta, se la quiero compartir. Yo fui a Nueva York a hacer un trabajo y yo, MB, bueno, ¿qué está haciendo MB? Y yo, mire, estoy en Nueva York, ¿dónde está? Está en Manhattan. Y yo, yo ando por aquí. Y digo, ¿qué vamos a hacer? Y que vente para esta dirección. Y bueno, me voy. Y llego y era como en un parque que se veía... Sí. ¿Qué era eso? Manhattan.
Ajá, sí, claro.
Y tenían sin dar rumba, montar un poco de latinos y tocando salsa. Nosotros bailábamos, cantábamos, hicimos
de todo. Sabrosísimo, ¿verdad?
Como hasta las 12 de la noche, no sé.
Sí, y después nos fuimos a comer ramen.
Yo como a mí me estaban pagando todo, yo me fui temprano por un restaurante a comer carne, langosta, todo. Démelo todo. Exacto. Y me fui para allá a bailar con ella. Pero ellas tenían hambre porque habían pasado todo el día ahí.
Sí.
No, vámonos a comer. Luego nos montamos en autobús. Yo viviendo la experiencia neoyorquina con MB. Y nos bajamos en Toto.
Sí, en Toto
Ramen.
Sí, señor.
Y entramos en un huequito como así. Sí, y así que podíamos, así. Sí, te cocinaban la cosa así que...
Exacto.
Entonces yo le digo, no, mire, MB, yo comí, yo no... Pero tú puedes picar algo, porque eran casi como las 12 de la noche.
Sí, sí.
Y le traen el plato de MB. Y yo le dije, no, pero yo no quiero. Y ella, te
para mi hijo. Pide lo tuyo.
Ahí descubrí el otro talento de MB, que es comer.
Era un
plato. Y recuerdo también dos cositas. Una, ella me dice, mira, tómate aquel trago.
Sí.
Japonés. Claro. ¿No es japonés?
Sí, sí, sí.
Que es como así, de este color, con letras japonesas, y sabe a frescolita. Y yo, ¿cómo va a saber frescolita?
Exacto.
Me lo tomé y sabía frescolita. Tal cual. Y después, lo más gracioso era que yo andaba con un ticket de metro tuyo. ¿Te acuerdas?
Claro, claro.
Y ya yo me iba para mi hotel en Manhattan. Y MB, después que yo llevaba como dos cuadras por allá, me llaman que, mira, necesito el ticket
para ir. Toma, de mí para casa.
Lo máximo. Pero ella fue mi guía turística en Nueva York.
Sí,
y lo máximo.
Sabroso esa experiencia. Sí, qué increíble. Rico.
Sí, mire, bueno. Tú tuviste un tiempito en México también.
En México viví 3 años en México. En el DF, sí. Sabroso la experiencia también, riquísima. Uf. Además que se come divino.
¿Y a dónde fuiste? A Puebla, que fue lo de...
Sí, conocí Puebla, conocí el norte de México, que además es espectacular.
Y bueno, nosotros tenemos otra de tus anécdotas en Puebla.
Sí, loquísimo. También fui a hacer una pauta en uno de los canales de allá y pronto me dicen, no llevo el artista que le va a abrir a Juan Gabriel y a Paquita. Y
yo, Paquita al barrio.
Y yo, yo decía, no, debe ser un imitador de Juan Gabriel.
Exacto.
¿Cómo va a ser Juan Gabriel? Claro. ¿Cómo se va a presentar Juan Gabriel ahí?
Sí, tú la abriste. Sí. Imagínate.
Sí, además que nunca se me olvidó porque además que me presentaron como MV Caldera.
MV Caldera.
Y todo el mundo pensaba que era un grupo
juvenil. Sí, exacto.
MV.
Exacto.
Y sí. Seguro le dijo, rata de dos patas. Sí. MV.
No, pero la experiencia es sabrosísima.
Qué bueno.
Y te lo encontraste por los pasillos.
En el camerino sí, pero no hubo oportunidad de nada. Además que uno ve esa figura y uno no quiere ni hablar. Uno solamente lo observa, uno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se está moviendo? Yo no quería decir nada. Yo, no,
claro,
yo solo quería disfrutar el momento. Ni siquiera hay fotos de eso.
Ni siquiera le dijiste, ¿te parece tan
bien? No. Exacto. No, son de esas figuras que uno no va a estar ni... ¡Ah, es un selfie! ¡Ah! Olvídate.
Sí, imagínate. Pero eso es lo que le llena a uno.
Sí, sí, sí.
A ti como artista.
Definitivamente,
imagínate,
sí.
Imagínate,
sí,
que
sí.
Wow, increíble. Tengo varias anécdotas.
Ajá, claro, chico, dale.
Igual tenemos...
Ah, bueno, mira.
cuatro minutitos.
Cuatro, no, nosotros lo extendemos. Mira, hace muy poco te estaba viendo por las redes, tuviste la oportunidad de estar en el... Cristina Aguilera estaba haciendo un recital... ¿Abriste para ella? ¿Estuviste con ella? Cuéntanos cómo fue,
bueno,
esa experiencia.
Bueno, eso fue una boda muy modesta.
¿Una boda?
Y nada, yo estaba cantando, no sé qué. De pronto terminé mi show, arriman todo el escenario y yo, ¿qué? Uh-huh. Y colocan un escenario nuevecito, todos los instrumentos, todo una escenografía. Y yo, ¿qué todo, es sí. esto? Y veo que la gente está como corriendo, no sé qué, poniendo el show en el piso, bailarines, músicos entran. Y yo, ¿qué está, bueno, qué está pasando? Y uno de los chicos dice, pendiente que por ahí va a venir. Cristina se monta a las 10 y 13. Cristina, dijo. Pero yo dije, no. Cristina Maica no era. Cristina Maica no era.
Y tampoco la Cristina. Cristina la de After Party.
¿No? Exacto.
O la Cristina, la que entrevistó.
Cristina Saralegui.
Saralegui, no era Saralegui, no era ella. Y nada, cuando empecé a ver que era reconocido uno de los tecladistas de ella, dije, no puede ser que se va a montar Cristina Aguilera aquí, ¿qué es esto? Y porque a mí nadie me dijo nada. Claro.
Porque a mí me pasan estas cosas.
Y nada.
A mí ya más falda.
Entró y nunca se me olvidó, porque además que yo quería ser Cristina Aguilera. Sí, desde carajita. Wow. Ese era mi, sí, yo, wow. A mí me encantaba cantar con melismas y adornos como ella. Mm-hmm. Y yo decía, yo quiero. Y hubo un momento que uno dice, bueno, voy a agarrar mi propio estilo. Y
tu identidad.
Exactamente. Pero no se me va a olvidar nunca. Ella entró y agarró como el zapato, el tacón, se hizo así. Y siguió, por supuesto, ella toda diva, no miraba a nadie, estaba como metida en su personaje, como, sí, es de esa gente como mística se veía también.
Es que ella sale de una botella, tú sabes.
Sí, exacto. Ella estaba por eso, pero fue increíble, no, además, escucharla en vivo es perfecto, o sea, no hay detalle, no hay nada.
Me imagino. Mira, yo tengo muchísimas cosas que decir, que preguntarte, que contarle a la gente. Vamos a tener que hacer una segunda parte.
Sí, claro.
Pero no nos podemos ir de aquí sin hablar de Alma Libre.
Alma Libre.
Claro, claro.
Alma Libre.
Cuéntanos. Alma Libre nació en la pandemia, sí, cuando ya no...
Pero no, lea.
No, tranquilo.
No lea, me está leyendo mis notas.
No, mijo, si yo no veo de aquí allá.
No se puso los lentes.
No. Nació en el 2020, en marzo salió el disco, no, cuando ya nos dijeron Nueva York cerrado, aquí no sale nadie. Y nada, tenía mucho tiempo para sentarme. Ya yo quería hacer un disco. Mis procesos de hacer disco, yo termino mi disco y ya yo estoy preproduciendo otro. Uh-huh. Empiezo a crear personajes e inventar historias en mi cabeza para poder lograr otro tipo de canciones, de letras. Y empecé a maquetear. Tuve mucho tiempo de escuchar mucha música de Colombia. Uh-huh. De Joe, de estos artistas, de Totó la Momposina, folcloristas colombianos. Y dije, yo quiero hacer un disco para Colombia. ¿Cómo no? Con esta sabrosura. Y nada, todo se empezó como a dar solo. Los músicos también estaban cada quien en su casa. Solamente era cuestión de enviarle la data y ellos grababan en casa. No era como que tenías que ir al estudio.
Claro,
todo
claro.
Fue muy fácil. Uh-huh. Y todo el mundo tenía tiempo de hacer de todo.
Sí.
Entonces, y salió pues de Sinquietud, sobre todo Alma Libre, que es el single del disco. Sobre todo, muchachos, de ese momento que a veces nosotros estamos muy pendientes de, bueno, no voy a poner eso en las redes sociales porque no lo voy a poner mañana. Chamo, no. Fíjate que esto, hey, es hoy.
Claro.
Es hoy. Ya no tenemos tiempo de no mañana. No.
Sí,
hoy
sí,
porque sí. Yo no sé qué va a pasar mañana. Claro. Y no quiero saber tampoco. Uh-huh. ¿Sabes? Es como que es incierto. Y Alma Libre es un himno de eso, de hey, vive, y si es Alma Libre, qué chévere, disfrútelo, sin hacerle daño a nadie, por supuesto.
Sí, exacto. Sí.
Pero qué rico que te reconozcas y que puedas vivir de esa manera. Es un estilo de vida, Alma Libre.
Me encanta. Yo tengo un pedacito que me encanta. Bueno, yo puse aquí que tú le hiciste como un pequeño tributico a Marc Anthony y a Juan Luis Guerra.
Ajá.
Porque pone, dice, vivir mi vida, la.
Sí.
Y yo puse aquí, lo escribí como tal, dice, wororororoy.
Claro, se parece, hay cierto, sí, hay un
y me encantó eso.
Sí.
Y bueno, en Abre tu Corazón, ¿qué te importa a ti el pasado si para vivir el presente?
Chamo, claro, no miremos para los lados, acordate que estás vivo. Eso es, debería ser un lema, ¿verdad?
Porque como nosotros como Venezuela un plot tuvimos que hacer el break de
sí, me imagino. Arritico,
claro,
porque,
exactamente.
No, me imagino. Por
la sí, margen, sí. Como todo el mundo.
Como todo el mundo, sí.
Entonces, ¿para
sí,
qué esperas?
Sí, abre ahorita. Tu corazón, la vida es muy corta también. Alzo corta. Mi copa, porque yo quiero brindar, porque estoy mejor ahora, porque... ¿Sabes? Hay varios temitas ahí.
Todos tus álbumes, composiciones, se conectan tanto conmigo. Y de esas tres, de ese álbum, hay otra que dice Te Olvidé.
Te Olvidé.
Especialmente por todo lo que yo he pasado.
Claro, claro.
O sea, fue como que, es como que está leyendo mi diario. Como que es lo que como está que pasando. Está
me identifico con este álbum.
Me identifico. Sí, increíble.
Qué rico que te increíble. Gustó.
No sé si tú, José, tienes. Pues yo tengo una pregunta final.
Ya, vamos a hacer la pregunta final. Porque la pregunta ya final.
Mira,
en el momento.
Yo me quería poner. Final. Ya, ¿dónde está? Bueno, sí. Segundo Piso gana el Grammy, no sé si sabía.
Segundo Piso ganó mejor productor. Sí.
Además, Libre está nominado, Pexi Music también.
Sí, estamos por ahí.
Mira, yo la pregunta que para finalizar, ya que tenemos, Venezuela Pro tiene el lujo de tener a alguien como tú aquí sentado con nosotros y nos estás relatando de tu talento, de tu historia, de todo el mundo está aprendiendo de ti. Yo tengo una pregunta, yo no sabía cómo formular esta pregunta, o sea, le di como muchas vueltas, porque yo tengo un conflicto ahí con una parte de música, pero decidí hacerla de esta. Yo hablé con José y le dije, mira, deberíamos hacerlo así. Y la pregunta es, piénsalo, muy bien, ¿por qué crees tú que en este momento los artistas, los músicos, la gente popular, lo que está mandando ahorita, le tienen miedo a escribir? Y con eso me refiero, no es que no escriban, pero es muy vacío. Son canciones que tienen, no sé, dos párrafos.
Sí, son monotemáticas.
Monotemáticos. ¿Por qué si estamos en el 2021?
Sí.
Tanto miedo a ponerse, porque tú compones de una manera increíble. Hay mucha gente popular en este momento que componen, pero ahorita yo siento que la gente tiene miedo a sentarse a escribir. ¿Por qué crees tú que pasa eso hoy en día?
Yo no sé si sea miedo, pero es que también depende de qué público vas a llegar. Eso lo tiene que tener muy claro el artista. Muy claro. Eso es base. Eso es tan importante como un estilo propio, por ejemplo. Y si tú le quieres llegar al público que le gusta ese tipo de mensajes, eso no está mal. Lo que pasa es que, y te lo digo yo que... me formé en una universidad, tuve una formación académica que el reggaetón no sirve, que lo único es la música clásica. Yo no comulgo mucho con eso. Okay. Yo creo que hay para todo.
Sí, pero es como el contenido de tu página web, de tus redes sociales.
Exactamente. Si te da nota seguir esas cosas, pues yo no las sigo. Pero también respeto a quien las hace.
Claro.
Yo, por ejemplo, y muchos músicos me han, digamos, Leslie, ya te llamo. Me han, a veces me dicen como que mi cara, ¿qué? ¿Pero cómo vas a decir eso? Yo escucho la música de Bad Bunny, ya va, pero no es que la escucho, voy manejando y la escucho, no, pero si la ponen yo no voy a decir, ¡quiten eso!
Ah, claro.
Exacto.
Las letras no son letras que a mí me llenen y armónicamente tampoco, como músico, no, bueno, quizás no es lo mejor. Pero hay un público. Y si a mí me ponen a hacer un trap, yo no voy a saber hacerlo. Por ejemplo, chico, que ya te llamo. Entonces, ¿sabes? Todo tiene su magia y todo merece respeto.
Tenemos que
ser respetuosos con los comentarios que vamos a decir. No comulgo mucho con eso de señalar, no, que eso no. ¿Sabes? Evidentemente, lo que está en el main, hay muchas cosas que son un poco preocupantes. Lo hablábamos hace rato. Yo como venezolana siento que debería haber una generación de relevo haciendo también el trabajo que hizo Guaco, por ejemplo. Un Gustavo Aguado que se venga formando, una Cecilia Todd, ¿sabes? Un Solo Pueblo.
Claro.
Esas agrupaciones ya están un poquito más, como más enfocado hacia Venezuela. Pues yo quisiera tener una representación de eso también, que venga una generación detrás haciendo... Que hay gente haciendo cosas increíbles, pero no se les da la proyección. Entonces, bueno, yo creo que ahorita uno puede escoger si te gusta esto, si te da nota, respetar. Tenemos que ser respetuosos con... Claro, yo creo que aquí cabemos todos.
Sí. Y para ser respetuosos del tiempo, vamos a ir despidiéndonos poco a poco. Realmente ha sido un episodio bien placentero, gracias, esperado desde hace mucho tiempo.
Sí. Totalmente.
Y realmente, bueno, un placer enorme, como siempre, tenerte en Phoenix y ahora aquí en nuestra casa, Venezuela Unplugged, también. Mira, yo pienso que, bueno, Carlitos y yo estábamos soñando con este día.
Qué rico, muchachos.
Y excelente tenerte aquí con
gracias,
nosotros.
Gracias, gracias, sí, por hacerme parte. Me encanta ser parte de todos tus inventos. Increíble. Me encanta.
Y bueno, sabes que cuando, cada vez que quieras, aquí está. Esa es tu casa.
Seguro que sí. Y a todos, bueno, gracias por conectarse y sigan pendientes de este contenido que está haciendo este par. Está bueno.
Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Venezuela Unplugged, episodio 10 de la segunda temporada. José Ferrero.
Carlos Pacheco.
Muy buenas
noches. MB Caldera.
Y MB Caldera.
Gracias.